después de que el presidente sea evaluado por su equipo médico. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sade.
Y hasta aquí las informaciones de la hora. Asistencia técnica de Efraín García. Mantenga la sintonía. A continuación, Cuba al Día con Tomás Cardón.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a este reencuentro Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 6 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un gusto en la tarde de hoy, en el control técnico Efraín García del Espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días. Vamos a tener en breve actualización de la situación epidemiológica en Santi Espíritu, Ciego de Ávila, y también pues vamos a darle fuerte énfasis en la programación hoy. Ya la Defensa Civil Cubana ha decretado la fase informativa para los territorios de Pinar del Río, Artemisa y Isla de la Juventud, ante la expectativa de que la tormenta tropical Delta podría convertirse en huracán y afectar la zona occidental del país a partir de mañana martes. Eso tendrá la agenda en nuestro espacio. En el panorama informativo, como acabamos de decir, Delta podría impactar el occidente de Cuba con fuerzas de huracán, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Otro fallecido y 36 nuevos casos de COVID-19 en Cuba durante esta jornada. Continuando los territorios de Santi Espíritu y Ciego de Ávila como el centro de la pandemia en las últimas semanas. Balneario de Varadero abrirá el próximo 15 de octubre. Los turistas podrán alojarse en hoteles 4 y 5 estrellas y realizar excursiones y otras actividades dentro de una zona aprobada. Y enfrentamiento entre civiles y policías deja al menos 30 detenidos en una barriada holguinera este fin de semana. Pero iniciamos con nuestro primer invitado. Nos vamos directamente a la capital artemiseña. El contacto ahí con el activista de derechos humanos, Gerardo Páez Díaz. Gerardo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias a ustedes por llamar.
Bueno, Gerardo, la tormenta tropical Delta, la expectativa del Centro Nacional de Huracanes que podría convertirse en huracán antes de pasar por la parte occidental de Cuba. La Defensa Civil Cubana ha decretado la fase informativa para el territorio de Pinar del Río, Artemisa, donde tú resides, y la Isla de la Juventud, ante la expectativa que a partir de horas tempranas este martes puede deteriorarse la situación ambientalista del tiempo y podría afectar el territorio occidental del país a partir del martes en la noche. ¿Qué medidas? ¿Qué se está haciendo ahí, Artemisa? ¿En qué condiciones lamentablemente pase este nuevo fenómeno natural otra vez por el occidente del país, y cuáles son las condiciones de defensa civil y condiciones económicas para enfrentar esto en el territorio?
Bueno, Tomás, te puedo decir que todavía quedan residuos de desechos sólidos de la tormenta tropical Laura, que el gobierno, conjuntamente con la empresa de Comunales, no ha sido capaz de recoger. La recogida de desechos sólidos y de todo el desastre que dejó la tormenta tropical Laura se hizo solo en las calles principales de la ciudad, y los vecinos afectados con el derribo de árboles y de otro tipo de desechos han tenido, por medios propios y sin recursos, que hacer la limpieza de sus barrios sin la ayuda sin ningún tipo de ayuda gubernamental. Quería decir esto primeramente porque tras la noticia del evento este que se aproxima y que veo que es demasiado rápido, no va a haber una capacidad de respuesta efectiva por parte de las autoridades para poder tomar todas las medidas que se necesitan para enfrentar un evento de esta naturaleza. Podemos hablar incluso del nivel de desabastecimiento que tiene la población. Yo vivo en un consejo popular que se llama Toledo, donde hay un aproximado de 12.000 habitantes. Hace 15 días, hoy exactamente, que no abastecen el punto de venta de recaudación de divisas. Hace 15 días hoy que no lo abastecen, es decir, que nosotros llevamos esperando por los medios de primera necesidad, artículos de primera necesidad, hace 15 días. Enviaron pechuga de pollo muy cara y muchas personas no tuvieron acceso porque no tenían los recursos para comprarla. Y de ahí para acá, esperando y no recibimos nada. Ya eso te da una imagen de cuán preparados estamos para enfrentar un evento de esta naturaleza.
Gerardo, usted me corrige si estoy equivocado. Tengo la percepción, no sé si por la crisis económica del país, hay que decirlo, en otras épocas, pues había más atención por parte de la Defensa Civil en cuanto a evacuados y situaciones. ¿Eso ha mermado un poco?
Yo diría que es casi nula, porque aquí en la esquina de mi casa había un puesto de mando que más nunca lo han activado. No lo activaron cuando la tormenta tropical Laura y no lo han activado para este evento que se espera. Y es ahí, a escasos metros de mi casa. Eso quiere decir, como bien tú decías, que al no haber recursos no pueden destinar toda la flota de guaguas que destinaban para los posibles evacuados y todo este nivel de logística que se necesita para instalar el puesto de mando allí donde tiene que intervenir la empresa de telecomunicaciones para establecer la telefonía fija que tiene el puesto de mando, una serie de recursos de alimentos para los que van a permanecer allí haciéndole frente a los problemas que se puedan presentar a la población. Eso es nulo. Y yo lo puedo decir porque vivo cerca de lo que era antes el puesto de mando. Más nunca lo han activado.
Cómo no. Gracias, Gerardo. Gerardo Páez Díaz. Dios mediante, mañana hablaremos con usted nuevamente para ver cómo sigue la situación ahí en el territorio artemiseño, uno de los tres puntos del territorio nacional que durante esta jornada, pues según la Defensa Civil cubana, ya se decretó la fase informativa sobre la expectativa de que esta tormenta tropical pueda convertirse en huracán y afectar a partir de mañana martes y en horas de la noche el territorio occidental del país, los territorios que están en esta situación epidemiológica, en esta situación de alerta ciclónica, es la Isla de la Juventud, territorio ultramar, la provincia de Artemisa y la provincia de Pinar del Río. Esto es lo que nos proponemos seguir dándole seguimiento. Vamos a ver si podemos establecer el contacto en Isla de la Juventud para conocer detalles de los preparativos que allí se tienen en cuenta y para conocer detalles de la situación ante la expectativa, según lo que dice el Centro Nacional de Huracanes, que esta tormenta puede afectar el territorio occidental. Vámonos a la Isla de la Juventud. A esta hora de la tarde establecemos el contacto con Marta Pérez al Frente de los Derechos Humanos del Partido Autónomo Pinedo. Marta, gracias. Buenas tardes. ¿Marta?
Sí, dígame.
Ah, Marta, mucho gusto. Buenas tardes, un placer como siempre. Marta, ya el Centro Nacional de Huracanes ha diagnosticado que en horas de la tarde podría empezar a deteriorarse a partir de mañana martes la situación de las condiciones ambientalísticas y atmosféricas en el territorio pinero y en la provincia de Pinar del Río y Artemisa, que podría alcanzar incluso fuerza de huracán esta tormenta tropical Delta y se espera la expectativa que pueda afectar Isla de la Juventud y el territorio occidental a partir de mañana martes. La Defensa Civil cubana ha decretado ya la fase informativa en Pinar del Río, Artemisa y Isla de la Juventud. ¿Cuál es la situación? Ojalá no ocurriera, Marta, que enfrentan ustedes ahí en Artemisa ante la expectativa de que este meteoro pueda afectar el territorio. ¿Cómo enfrentan ustedes en cuanto a avituallamiento, alimentación? ¿Cuál es la situación del territorio pinero?
Bueno, muy buenas tardes. Aquí en la isla, bueno, ellos lo que tienen es dando información la tormenta que es tropical. Pero bueno, la situación que tenemos actual aquí en la isla de Pinos es la siguiente. Bueno, ellos en este momento, bueno, no han dado así informaciones por las calles ni nada. La situación que tenemos aquí en la isla es muy difícil con respecto a la alimentación, porque ellos ahora han puesto aquí en la isla, las bodegas las han llevado a la tienda CUC. Tres bodegas, por ejemplo, compran en un lugar que le dicen El Pinero, que es una tienda por CUC. Ahí, el día que yo fui a mirar a ver cómo era la situación, había más de 300, 400 personas aglomeradas en ese lugar. Entonces, es un módulo que están dando ellos, que realmente las personas con el nivel adquisitivo que tienen para comprar esos productos son muy elevados. Lo segundo es que todas las personas no tienen acceso a comprar ese módulo porque no alcanza. Y lo segundo es que ellos hacen, bueno, yo no sé desde cuándo, aquí no se vende una toalla, no se vende sábanas, no se venden ningún objeto de eso en esas tiendas. Y lo otro es que tenemos una crisis muy, muy crítica y muy generalizada aquí en la Isla de Pino con respecto a la alimentación. Porque usted sabe toda la situación que ellos le han causado a los campesinos. Han ido, lo han reprimido constantemente, no dejan que esos productos lleguen de manera directa hacia los mercados, que los intermediarios no vayan, que son los que tienen, son lo que decimos nosotros las personas particulares, que son los que tienen y buscan en un X momento, buscan un transporte, lo pagan ellos mismos para alimentar, para abastecer estos mercados. Entonces, ellos, ¿qué han hecho? Ni ellos lo hacen, pero tampoco permiten que esa persona que tienen esa fuerza de hacer eso para trasladar esos alimentos, no tampoco están llegando a los mercados. Realmente nosotros estamos en una situación muy difícil. Incluso le voy a dar una noticia. Esta noticia de los carretoneros. Cuando nosotros llegamos allí al lugar de donde estaba la presidenta de aquí del gobierno, estaban las instituciones del gobierno allí, el intendente estaba dándole una valoración a esos carretoneros que realmente no convence a nadie. La situación que tienen esas personas, como bien se los dije yo a él allí, esas personas son padres de familia que necesitan alimentar a la familia, porque usted sabe que nosotros tuvimos un hacinamiento de 40 días aquí en la isla, el cual la situación se nos ha agravado muy, se nos ha hecho muy difícil. Entonces esas personas que están allí están reclamando su derecho porque necesitan también alimentar a la familia. Y el gobierno, como bien yo se lo dije, ustedes tienen sus alimentos y tienen también su salario y pueden llevar a la mesa de su familia, pueden llevar ese plato de comida. Pero los ciudadanos, esas personas que están allí, no lo pueden llevar.
¿Cuándo Marta, me estás dando la noticia, pero me hace falta medias. ¿Cuándo ocurrió esto de los carratoneros, esta situación?
Antes de ayer ocurrió eso de los carretoneros. Eso está ahí en la internet, porque nosotros hicimos un trabajo con ellos.
¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Que ellos fueron a protestar producto del asedio que tienen por parte de las autoridades? ¿Hubo protesta?
Sí, hubo una protesta, porque todavía había más de 20 carretones. La protesta es lo siguiente: el intendente de aquí de la isla no permite que esos carretones que toda una vida han transitado por el pueblo de Nueva Gerona transite. Ellos le han puesto en la cabecera de Nueva Gerona, que nada más pueden llegar hasta ahí, hasta esa cabecera. Ellos no pueden trasladar ni los productos de alimentación hacia las placitas, ni a los mercados, ni pueden tampoco transportar personas, ni incluso porque esos carretoneros se parqueaban, por ejemplo, en Cubase, en El Pinero, esas tiendas que las personas, por ejemplo, compran un frío, un refrigerador, un freezer o algo así, y lo transportan en ese tipo de transporte. Y entonces el intendente no permite que esas personas estén con sus carretones aquí en Nueva Gerona.
¿Y esa protesta dónde fue? ¿La sede del gobierno municipal?
Sí, aquí detrás de la sede del gobierno municipal, donde nosotros, un grupo de opositores del Partido Autónomo Pinero, hicimos presencia. Incluso le estuvimos diciendo eso, de la situación que tienen esas personas que son padres de familia. Incluso nosotros conocemos un señor que estaba ahí en la protesta, que tiene un hijo que tiene muchos problemas. Incluso ese hay que tenerlo aislado, porque ese niño no puede ni salir ni para la calle. Y la única defensa que tiene es con ese medio de transporte, el cual el gobierno no le permite hacer ese tipo de función.
Eso fue el sábado, ¿no?
Sí, el sábado.
Bien, ¿y en qué terminó esta protesta? ¿Que el intendente dijo algo o no quedó en nada?
Bueno, ¿qué sucede con respecto a eso? Cuando el gobierno ve que la oposición llega allí y nosotros hacemos, bueno, primero escuchamos lo que ellos estaban planteando y luego nosotros decimos la realidad que tienen esos padres de familia, ¿qué hacen? Rápidamente le dicen, vamos para la CTC. Y rápidamente, como las personas no tienen ese nivel de decir, no, vamos a quedarnos aquí y vamos a esperar que ustedes nos den a nosotros lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Qué hace? Como no tienen esa facilidad para pensar, ¿qué hicieron? Rápidamente se montaron en sus carretones, fueron para la CTC y allí fácilmente le dijeron, no, eso se va a quedar así como está hasta el momento. Y eso es lo que está pasando. No le dieron ningún tipo de solución.
Como no, gracias Marta. Mañana intentaremos hablar nuevamente con usted a ver cómo anda el escenario en Nueva Gerona ante la perspectiva de esta tormenta tropical Delta que puede afectar ahí el territorio. Era Marta Pérez, al frente de los derechos humanos del Partido Autónomo Pinero. Y nos vamos a Ciego de Ávila. El contacto esta hora a la tarde con José Carlos Fernández, delegado del Frente Antitotalitario Unido en la provincia de Ciego de Ávila. José Carlos, buenas tardes. Este lunes 5 de octubre.
Buenas tardes a ustedes, con su audiencia.
Bueno, ¿cómo anda la cosa en Ciego de Ávila en el día de hoy? El fin de semana, como tú lo alertaste el pasado viernes, no lo han dicho oficialmente, pero hubo un rebrote en la prisión de mujeres de Ceballos y... sospechosamente, no podemos decir otra cosa porque no tenemos la evidencia concreta, pero es sospechoso como manipulan la información y sospechosamente disminuyen drásticamente los números de Ciego de Ávila mientras la situación sigue igual. Cuéntenos.
Bueno, podemos decir sospechosamente, pero podemos asegurar por fuentes más que fidedignas, dos personas que estuvieron ahí con dos reclusas que fueron llevadas de la prisión de mujeres en carretera Morón, kilómetro 15, Loma La Carolina, fueron llevadas con COVID-19 al hospital Roberto Rodríguez de Morón, donde me mandaron la denuncia que estaban siendo muy maltratadas por el agente médico, no hay trato de ningún tipo, los medicamentos llegando tarde y en mal estado, aguados los medicamentos, me denunciaban que la comida es pésima y la higiene del hospital es pésima. Vergonzosamente, hace 3-4 días el ministro de Salud Pública da un voto excelente al hospital de Morón, cosa que es mentira porque es manipulación por parte de la dictadura. También sigo denunciando una vez más de que como yo acabo de llegar de la ciudad hace 2 minutos, 3 minutos, muchas calles cerradas, con posible foco, con posible rebote, ¿cómo va a haber una disminución si hay un aumento de calles cerradas? No va en el contraste, para las personas sepan entenderlo fácilmente. Prisión provincial de a primera mano por un recurso ahí se encuentra, están trayendo los presos de la prisión desde allá de los laboratorios de Camagüey, que dan positivo, en vez de dejarlos allá, los están trayendo nuevamente a la prisión y aislando en un lugar aparte. ¿Para qué? Para desinformarnos y que creamos la oposición en Cuba que estamos cometiendo el error de denunciar algo que es mentira. Denuncio una vez más y hago responsable a la dictadura diacanelista lo que pueda pasar a los reclusos en este lugar.
O sea, José Carlos, tú estás hablando de que están transfiriendo a la prisión de Morón, como habían dicho ustedes, que la han habilitado para esto.
A la prisión de Morón, a los presos que están dando positivo en Camagüey. O sea, están como cambiando los términos para que las personas no puedan querernos. Ya supimos ello. En vez de dejarlos en Camagüey, como hacen con los civiles, los están trasladando a Morón de forma oculta. Les cortaron las comunicaciones a los presos de las granjas exteriores a la prisión para que no puedan dar información a los familiares. No les dan visita, se mantienen incomunicados totalmente, desinformados. Como quiero denunciar el hambre que sigue vagando en esta ciudad. No dejan entrar a los carretoneros con las viandas de la ciudad, no dejan vender nada, los puntos personales particulares están cerrados y la población sigue con hambre. Visité 11 tiendas por divisa y ninguna tiene nada, de nada, de nada para comer. No hay nada en esta ciudad. Y la represión policial sigue y siguen persiguiendo a los opositores en Cuba entera, no sé si Ciego de Ávila, y nos siguen vigilando y sitiando. Esa es la situación para Ciego de Ávila. Ya hago responsable a la dictadura de este país, a lo que pueda pasar a estos reclusos y a estas reclusas en esos centros de aislamiento.
Ahora, te digo algo, José Carlos. El viernes pasado, luego que dimos a conocer todo lo que está ocurriendo en Ciego de Ávila, ahora no tengo el nombre, pero un funcionario importante del Ministerio de Salud Pública de la provincia fue a la televisión avileña y dijo que no había garantía de cuándo se iba a resolver el problema del COVID en Ciego de Ávila. Ellos saben que la situación es delicada.
Sí, y de contra ya están tramando, están manipulando pocos casos para abrir, porque tienen necesidad obligatoria de abrir, porque el pueblo se les va a mandar a las calles, porque no aguanta más el pueblo de Ciego de Ávila. Es su miedo. ¿Cuál es la estrategia? Disminuyen los casos numéricos, esconden la verdadera cifra y podemos abrir, no hay casos. Eso es lo que está pasando. Manipulación total de parte de la dictadura.
Como no, gracias, José Carlos. Un placer, como siempre. José Carlos Fernández, ahí en Ciego. Y nos vamos a quedar en la capital avileña. Vamos a la parte sur. Desde el pasado viernes, Oscar Cervantes está en un reparto ahí, pues aislado, producto de la situación. Vamos a establecer el contacto este lunes a las 2:24 de la tarde con Oscar Cervantes. Cervantes, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
¿Cómo anda la cosa hoy ahí en su zona?
No, la cosa sigue igual. Seguimos aquí en cuarentena. Debido a, bueno, a lo que ya se comentó ya, a un foco infeccioso que hubo aquí con la COVID. Y aquí esperando a ver si por fin se dignan y abastecen un poco esto aquí, que lo que traen es bobería, lo que es comida como tal, como es arroz, carne, frijoles. Eso brilla por su ausencia y la gente con tremenda hambre aquí que no saben qué van a hacer, porque ni pueden salir ni pueden trabajar, y ya ahorita le quitan el salario y lo que le dan es un 60% de él.
José Carlos, Cervantes, hágame una aclaración ahí. Cuando usted dice están aislados, ustedes no pueden salir de ahí en la cuadra nada más, pueden salir al barrio, no fuera de ahí.
Bueno, imagínese, en los otros días, hace 2 o 3 días, hay un hermano mío de lucha que vive en la cuadra del lado allá y se paró aquí en la división que hay aquí de los que estamos aislados. Y enseguida, porque se trataba de que éramos nosotros dos, y mandaron a buscar la patrulla. Y estuvo toda la noche, hasta por la mañana, con 6 policías, más la gente que tenían dispersos por ahí, porque parece que pensarían algo de nosotros, ¿me entiendes? Y lo que él vino a decirme que si me hacía falta algo, que le avisara con cualquiera, que él venía y me ayudaba en lo que me hiciera falta.
Cervantes, ¿y las personas con niños menores, cómo resuelven ante esta tragedia?
No, aquí está todo el mundo mirando para el cielo a ver qué es lo que cae, porque ellos no dan nada. Es lo que dan es la bobería, la galleta, la bobería, que eso no es comida. Ellos le llaman comida a las viandas, porque yo no sé, yo quisiera saber si el presidente de Cuba, cuando se sienta a la mesa, le falta el arroz, le falta la carne, le falta lo indispensable para comer. No es una cosa del otro mundo, es una cosa muy normal. Yo quisiera saber si a él le falta, porque aquí al cubano, por lo menos, de los que están confinados aquí, mucho más todavía, los que están confinados.
Como no, Cervantes, gracias. Y mañana hablaremos nuevamente con usted ahí en la zona sur.
Quería decirle algo antes que terminara.
Adelante. Mire,
quería decirle que de fuentes oficiales, la prisión de Canaleta, todos los internos que habían ahí, estaban sanos, los pasaron para Camagüey. Y los sanos y los enfermos son los que están metiendo en la prisión de Canaleta.
¿Canaleta o Morón? ¿Canaleta o Morón?
No, eso se decía Morón. Ahora me confirmaron de muy buena fuente, porque tiene un familiar ahí, que se lo llevaron para Camagüey. Se están llevando todos los sanos a la prisión de Camagüey y están metiendo ahí en la prisión de Canaleta todos los enfermos.
O sea que ya no es en Morón, lo están dejando en la misma Canaleta.
Lo están dejando ahí en Canaleta los enfermos, y no, y los que aparecen por ahí de que están regados en granjas y eso, lo meten para ahí para la prisión de Canaleta, aquí en Ciego Dávila.
Imagínate, entonces lo que hay es un foco, y también había, porque habíamos dicho que también había problemas en la prisión de Morón. Hay que ver qué es lo que está ocurriendo ahí en la prisión de Morón. Gracias, Cervantes, con esta información.
Bueno, está bien.
Era Oscar Cervantes desde Ciego Dávila para nuestro espacio, y así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este lunes 5 de octubre. Nos vamos a la pausa informativa en nuestro espacio. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa. En breve estamos de vuelta.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Aroldis Chama, no se pierdan lo mejor del béisbol para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 5 de octubre, Tomás Cardoso acá en compañía, pues de Efraín García, un placer como siempre en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez al frente de la producción general. Hemos estado dándole cobertura a la situación del COVID-19, el nuevo rebrote en el territorio espirituano. No obstante, Ciego de Ávila continúa con más de 500 casos desde el último rebrote en las últimas 4 semanas sin encontrarle solución a la situación. Incluso funcionarios de salud pública entrevistados por la televisión avileña antes del fin de semana no presagiaron desde cuándo podría darse control a esta situación, producto de la situación que es complicada en el territorio avileño, que se suma ahora el territorio espirituano. 37 casos publicó la prensa oficial y el Ministerio de Salud Pública el pasado sábado, 11 el domingo y 23 casos en Santo Espíritu durante esta jornada. Estamos dándole seguimiento a lo que ha dicho también el Instituto de Meteorología de Cuba, que ya decretó la fase informativa de alerta para las provincias occidentales de Pinar del Río, Artemisa y Isla de la Juventud, ante la aproximación de la tormenta tropical Delta, que acercándose a Cuba en la madrugada de este martes podría convertirse en huracán y afectar la isla grande a partir de mañana martes en la noche. Vámonos a Pinar del Río, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con el comunicador, periodista independiente, Michael Norton, ahí en los Palacios. Michael, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes para usted, Tomás, para el colectivo del programa.
Bueno, en medio del huracán grande, ¿no?, que lleva la isla por 61 años, ese está estacionario, no se ha ido de ahí, pero Pinar del Río tiene un imán especial para estos meteoros, estos fenómenos naturales. Ahora aparentemente existe el potencial, Dios quiera que no, que se desvíe o que no se fortalezca, que el territorio occidental podría recibir esta tormenta tropical Delta, que el Centro Nacional de Huracanes está pronosticando que podría impactar al occidente y a Pinar del Río en específico con fuerza de huracán mañana martes. ¿Cuáles son las condiciones que hay en los palacios, económicas, defensa civil? ¿Cuáles son los preparativos? La defensa civil decretó la fase informativa 1, pero hemos hablado con personas en los territorios de Artemisa y otras partes de Pinar del Río. Aparentemente no es mucho lo que se está haciendo. ¿Cuál es su valoración desde ahí, desde los palacios?
Sí, efectivamente, Tomás, tal y como afirma, Pinar del Río tiene una condición especial para que casi todos los huracanes penetren de alguna manera por acá, por este territorio de la isla de Cuba. Ya la población tiene vasta experiencia en estas cuestiones. Recuerde que cabe señalar que los huracanes Gustav y Ike en el año 2008 devastaron prácticamente a esta región del país. La defensa, las autoridades de la defensa realmente no han hecho absolutamente nada. Ahorita, hace un rato, posteaba en mi perfil de Facebook parte de la situación que estaba ocurriendo. Como estamos acostumbrados, prácticamente ellos se han desentendido de proveerle a la población de los productos mínimos de, o sea, los productos necesarios para resguardar su vida y sus pertenencias. Hay un total desabastecimiento de toda la, la infraestructura alimentaria de la población, y realmente aquí se ve una calma total. No están tomando las medidas mínimas y prácticamente estamos a la suerte de la iniciativa propia de cada ciudadano.
O sea que esto es sálvese quien pueda.
Exactamente, tal y como dice.
No hay nada, las TRD, la cuestión ahí del desabastecimiento, que ya estaba muy afectado por el COVID, ¿continúan ustedes los palacios ante una situación alimentaria bastante complicada?
Sí, exactamente, tal y como firman, las TRD están totalmente desabastecidas. Ellos habían tomado la medida de vender los pocos productos que venden en CUC o en estos pretiques que nosotros le llamamos, por la bodega en este caso. Sin embargo, los productos de primera necesidad, dígase aseo o pollo o estas cuestiones, realmente están en una, o sea, están desaparecidos hace más de unos 15 días, hace más de 15 días. Las tiendas en dólares, estas tiendas, en este municipio hay una de las 72 tiendas estas en dólares, y estas tiendas igual están desabastecidas. Es una cuestión tremenda la deficiencia económica que presenta el régimen, y esto se demuestra a partir de un caso meteorológico como este, donde deberían de apuntalar a un poco más el futuro incierto este que nosotros tenemos, y sin embargo no hay absolutamente nada, no hay la más mínima gestión ni la voluntad de hacerlo.
Gracias, Norton. Ahí en el territorio de los Palacios en Pinar del Río. Nos vamos a quedar en el territorio occidental y vamos a ir a San Diego de los Baños, ahí también en los Palacios, para hablar con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, para que nos dé una panorámica de cuál podría ser el impacto que tenga esta tormenta a partir de mañana martes para el territorio occidental del país. Esteban, pues con contactos con muchos campesinos, sobre todo en la zona occidental del país, nos puede dar una panorámica de qué se espera, cuáles pueden ser las afectaciones a partir de mañana martes en la noche, cuando esta tormenta tropical Delta, probablemente convertida ya en huracán, continúa su paso por la península de Yucatán rumbo al Golfo de México, afectando al territorio occidental, específicamente las provincias de Pinar del Río e Isla de la Juventud y Artemisa, con las bandas. Se pronostican incluso marejadas y se pronostican que puede haber hasta 5 o 6 pulgadas de lluvia e inundaciones. Tenemos ya el contacto en San Diego de los Baños con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Esteban, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tomás. Y buenas tardes también para Mundo Libre. Buenas tardes para todos los campesinos de Cuba y principalmente para los campesinos independientes.
Bueno, pues Esteban, ya el Centro Nacional de Huracanes ha dicho que la tormenta tropical Delta en este momento en la zona occidental, ahí en la península de Yucatán, yendo rumbo hacia el Golfo de México. Todos los pronósticos hay de que a partir de mañana en la tarde, mañana martes, puede comenzar en la zona occidental del país a deteriorarse las condiciones meteorológicas, y se prevé que en horas de la noche de mañana martes pueda pasar cercano al territorio occidental de Pinar del Río, con vientos huracanados, dejando serias afectaciones en la agricultura y el fondo habitacional en el occidente del país. ¿Qué has podido averiguar con los campesinos pinareños? ¿Cuál es el impacto que esto podría tener? Exacto. ¿Y cuál es la atención que le está dando al hombre del campo la Defensa Civil cubana?
Exacto. Bueno, de hecho, hoy a las 11 horas se le dio a la provincia de Pinar del Río la fase de alerta, ¿me entiendes? Entonces, según he podido indagar con algunos campesinos que he llamado para preocuparme cómo está su situación, todo sigue igual. Esto es llover sobre lo mojado, dice el dicho. Y así se mantiene. Sufrimos el impacto del otro meteoro y dejó daño serio en la agricultura, en la parte occidental principalmente, las casas de los de tabaco de los campesinos, incluso las casas de los campesinos, muchas de ellas fueron también impactadas, techos y algunas cosas, y algunas partes de las viviendas. Ahora, en este caso, imagínate, todavía casi no, es que no nos hemos podido recuperar de aquel impacto y ya vamos a sufrir otro más. La situación es pésima, Tomás. Aquí lo que es la defensa civil, no ha hecho nada, por lo menos aquí en San Diego de los Baños. Yo estuve hablando también con Osmar y Pobea allá en la cooperativa Hermanos Ahí, e incluso las casas de tabaco siguen destruidas, no se le ha dado una manta a los campesinos para que puedan cubrir lo poco que les queda, y así sucesivamente ya los sembrados de ciclo corto, como puede, ya llevamos varios días de lluvia. Muchos de estos productos se han echado a perder porque ya es mucha la cantidad de lluvia y no veo tampoco.
No, y cerrado, perdón Esteban, y cerrado sí. Sin transporte por el COVID.
Y cerrado sin transporte por el COVID. De hecho, yo vivo aquí casualmente cerca de una placita estatal que pertenece a Cultivos Varios, aquí en Los Palacios, y aquí no se ha traído lo que han traído en todo esto, lo que va de mes, una fruta bomba, unas cuantas frutas bombas. Yo no veo yuca, no veo boniato, no veo nada, porque en otras ocasiones, cuando bueno había esta situación, se recolectaban aquellos productos que se podían echar a perder y se llevaban y se les distribuían a la población. En este caso no veo que se está haciendo nada en lo absoluto, que yo haya podido indagar, que haya podido ver, y yo estoy al tanto de muchas cosas que están sucediendo. Y por lo que veo, la defensa civil, por esa otra parte, está haciendo bastante poco.
Parece ser que la defensa civil no es lo que fue en otra época, Esteban.
No, por supuesto, nada de en ese sentido. Parece que ellos también un poco...
La crisis ha llegado a ellos también.
Sí, a ellos, porque antes en estos momentos se veían los altoparlantes, se pasaban por los barrios, los camiones moviéndose de aquí para allá con soldados encima, no sé, ya eso ya no... prácticamente no se ve. Aquí nosotros estamos casi que incomunicados por una parte de la carretera porque una de las presas ya está por encima de la vía. Y entonces ahora con esta lluvia yo pienso que se queda incomunicado por lo que es la parte aquí de San Diego, de San Diego los Baños al entronque San Diego, hacia la autopista. Esa parte queda incomunicada ahí. Y bueno, y las otras afectaciones que pueden haber ya en la agricultura y principalmente en la empresa eléctrica, porque la infraestructura es decadente. Después de tantos años, cada vez que pasa un viento que todavía no ha llegado el ciclón ni siquiera a Jamaica, ya aquí se está yendo a los apagones, la corriente, porque si afectó un circuito, no sé qué es lo que está pasando en realidad.
Ahora, Esteban, yo quería preguntarte, el gobierno cubano en otras épocas se jactaba de la eficiencia que tenían en cuanto a la labor de sacar las personas de los lugares, acuartelarlos, llevarlos a albergues, llevaban los camiones de las Fuerzas Armadas. ¿Eso no se ve en este momento?
No. Ya le digo, eso no está sucediendo en este momento. Por eso le decía que en las zonas bajas, en estas zonas de inundación, antes, en otros momentos, se recogía todo ese personal y se llevaba a los albergues. Ahora no sé si la justificación es el hacinamiento por la cuestión de la COVID, o es que realmente no tienen condiciones ni transportes para mover toda esa masa de población, ¿entiendes?
Bueno, Esteban, mañana, vamos a suponer que, Dios quiera que no ocurra así, pero que esto se complique. Agua potable, botellas de agua para repartir a las personas, ya, condiciones ahí en San Diego de los Baños para enfrentar una posible contaminación de las aguas y demás.
Tomás, con respecto al agua potable, quería decir algo antes que ya aquí estamos afectados desde hace varios días con la situación del agua potable. ¿Por qué? Por la ruptura de las bombas de agua. Ahora con esta situación ya las personas están afectadas, la mayoría tienen los tanques vacíos. Ahora con esta situación vamos a ver cómo vamos a escapar con la cuestión del agua potable. Está bien difícil eso.
¿Y la comida?
Y la comida peor todavía, de ella ni hablar. Si el agua potable, que es algo que debía estar en abundancia, está en escasez, imagínate la comida está bien difícil. Las personas ya están sufriendo una hambruna, el impacto de toda esta crisis, y ahora con la situación esta del meteoro se empeora más la situación.
O sea, Esteban, que ustedes podrían enfrentar, Dios quiera que no ocurra así, un escenario de estar desabastecido a oscuras y con dificultades serias si la tormenta empeora.
Por supuesto, y lo más difícil, que lo poquito que algunas personas puedan recolectar y guardar en refrigerado, ya si hay situación con la corriente, lo van a perder. Más también que todos los sistemas de para cohesionar los alimentos es eléctrico. Usted se imagina, los fogones, todos son, fue esto que se vio cuando esta nueva acción energética que inventó el comandante en aquel momento, ya ahora eso queda obsoleto si se va la corriente. Muchas personas pueden caer en hambruna, los niños, las personas mayores. Todo eso los va a afectar grandemente.
Gracias, Esteban. Ageta Abascal, ahí en San Diego de Baños, en Los Palacios. Vámonos a San Juan y Martínez. Vamos a hablar con una tabacalera. Vamos a hablar con Jaime Ascuy Espinosa. Jaime, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Jaime, todavía ustedes tienen afectaciones serias. Recuerdo que hablé contigo cuando el paso del temporal Laura, que los campesinos ahí en San Juan y Martínez trataron de sacar y de salvar las producciones que tenían ya en las casas de tabaco secado. Tú nos reportaste después que hubieron sensibles pérdidas. Ahora, lamentablemente, nuevamente hay una tormenta tropical Delta que, según el Centro Nacional de Huracanes, podría afectar seriamente al occidente del país a partir de mañana en horas de la tarde. Ya la Defensa Civil cubana ha decretado la fase número uno informativa para Pinar del Río, Artemisa, Isla de la Juventud. Jaime, ¿cuál es la situación que tienen ustedes los agricultores y los tabacaleros ahí en San Juan y Martínez con lo que ya, con los daños acumulados y los que se pueden sumar ahora?
Bueno, como bien decía usted, los daños pasados fueron bastante críticos. En esta tormenta ahora va a ser crítico igual, porque por parte del gobierno tampoco ha habido atenciones con respecto a los campesinos sobre las casas de secados y sobre las casas de tabaco también, una vez más. Estamos aquí en la misma situación nos encontramos tratando de poder salvar lo poco que nos quedó, y entonces de una manera desesperada todos los campesinos aquí estamos tratando de reunirnos y tratar de darle soluciones a lo poco que nos queda, para ver si aunque sea podemos alcanzar algo.
Jaime, ¿ya ustedes les entregaron todo el tabaco que les quedó más el que se perdió, o todavía hay algunas casas de secado que tienen tabaco?
No, hay muchos campesinos que todavía se les dificulta vender su tabaco, porque qué pasa, que la mayoría de los campesinos, como no han tenido condiciones, porque algunas casas de secado fueron muy afectadas, entonces han cogido otras casas de otros campesinos que quedaron en buen estado, y ahí las tomaron prestadas para poder ellos tratar de salvar lo poco que le quedaba. Entonces esos campesinos que todavía les queda tabaco no han podido vender su tabaco.
Jaime, finalmente, el Ministerio de la Agricultura, la Defensa Civil, ¿qué están haciendo para apoyarlo ustedes ante la perspectiva de que venga un nuevo temporal y afecte más la agricultura en el territorio?
Nada, no han hecho nada. Ni siquiera han visitado a los campesinos para ver de qué carecemos o qué nos hace falta. No han hecho nada, el gobierno no ha hecho nada. Nos hemos quejado en el primer ciclón, nos quejamos al gobierno, los que fuimos al partido, pues nada, no han hecho nada, seguimos en las mismas, no hay apoyo ninguno, y ya están preparando las tierras de nuevo para comenzar a sembrar.
Increíble.
A sembrar tabaco.
Mañana estableceremos contacto con ustedes nuevamente. Era Jaime Ascuy Espinosa, ahí en el territorio de San Juan y Martínez, en el occidente del país, eminente tierra tabacalera. Y vamos a cerrar el programa de hoy en la capital espirituana. La capital espirituana, lamentablemente, se ha convertido en el epicentro de la pandemia, del rebrote por el COVID-19. 37 casos reportados el pasado sábado, 11 casos reportados el domingo y 23 casos reportados en el día de hoy. Allí tenemos el contacto con el periodista independiente en el territorio espirituano, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar de este lunes, 2:50 de la tarde, en vivo para toda Cuba?
Buenas tardes, Tomás, y un inmenso placer estar contigo en tu programa. A la audiencia también.
Bueno
tú, Tomás, sí.
Adelante.
Sábado, domingo y este lunes, 5 de octubre, hemos visto una ciudad desolada, no concurrida en comparación a días y meses anteriores. El cierre del populoso Parque Serafín Sánchez y el bulevar donde se encuentra la mayoría de las tiendas y establecimientos gastronómicos, además tiendas, todas las tiendas de la ciudad, del municipio de Santi Espíritu, solo se encuentra laborando las tiendas de víveres o la libreta, bueno, como ustedes, que son, como saben todos los cubanos.
Sí, pero ahí no hay nada.
No, con su mísero cuota que solo dura no más de una semana, Tomás. Lo que llegó fue el arroz, azúcar, un poquito de frijoles que no da para una comida y esa es la realidad. Los eventos siguen en la alza, se multiplican las calles cerradas, están custodiadas.
Estaba diciendo fuente, Adriano, fuente oficial del propio gobierno, lo dijo el diario Escambray, hay más de 40 sectores de la capital espiritual que están aislados, 40.
Sí, eventos, ellos le llaman eventos, sí. Siguen a la alza, se siguen multiplicando, como decía, hay calles cerradas en todas las zonas de la ciudad de Santi Espíritu, están custodiadas y en caso de calles importantes donde hay circulación de vehículos, no cierran la calle, pero sí identifican la casa que hay personas contagiadas y bueno, las casas aledañas, y entonces realmente le ponen cinta con esto de la Policía Nacional. Ejemplo, la calle Céspedes. Yo le pregunté a vecinos de esas personas que están allí con restricción de no salir, que le estaban llevando. En estos momentos lo único que le están llevando desde el sábado, domingo y hoy lunes, le llevaron leche a donde hay niños y ancianos y una pequeña bolita, como le decimos nosotros, de pan y una libra de masa de croqueta. Es lo único que le están. Tienen que estar esas personas 14 días sin salir de sus viviendas. Las autoridades del gobierno, Tomás, en los medios informan la realidad y el caos en el Hospital Clínico Quirúrgico Provincial Clínico Luis Calviro Cienfuegos, donde realmente ya tuvieron que decirlo por los medios. Yo creo que tú, no sé si en tu programa hace 3 o 4 días yo hablé de esto, no lo habían dado.
Lo hablaste, tú hablaste del hospital mucho antes que lo dijeran. Lo estamos forzando a que tenga que ser transparente y decir la verdad.
Exactamente. El gobierno aquí ya dio esta noticia, la situación bien crítica que tiene, hay restricciones totales. Para entrar al hospital no es muy fácil, los acompañantes tienen que relevar las guardias cada 24 horas, bien difícil para la familia, y para la familia que tiene un enfermo. Y bueno, quiero decirte algo de la comidilla de los espirituanos, Tomás, y a la audiencia, es la conducta inapropiada e irresponsable del primer secretario del partido en el municipio de Santi Espíritu, que bueno, fue infectó a muchos a los que él se reunió, en las reuniones que él hacía, en muchos casos fueron en lugares pequeños y cerrados. Me estaba diciendo alguien de ahí del gobierno, amigo mío, que bueno, de estas cosas que están pasando, y bueno, es una realidad bien dura y difícil para la población cuando no tenemos un abastecimiento, no hay las placitas cerradas, no sé cómo viven la gente, viven de buscando qué comer, ya no pueden salir las personas porque no hay nada abierto, Tomás.
Adriano, este secretario municipal del partido, miembro de la nomenclatura, fue uno de los culpables del foco ocurrido ahí en el partido municipal porque se fue para Los Cayos de pachanga con una compañera y con otras personas, y cuando vino de Los Cayos contaminado. O sea, lo que le fuerzan a los cubanos a no hacer, los dirigentes sí pueden hacerlo. Vino y es uno de los focos que ha provocado que todo el boulevard hoy esté suspendido. Es una irresponsabilidad de este funcionario, ¿sabes?
Sí, claro que es una irresponsabilidad, porque en estos momentos hay muchos espirituanos, y me voy a centrar en la provincia de Santi Espíritu, en mi municipio, en la ciudad de Santi Espíritu, que están presos por propagación de epidemia. Hay muchas personas, conozco personas que están presos porque lo llevaron debido a que cometieron algunas cosas, en Nasobú, que no pagaron multa, y bueno, y que en un momento determinado, acalorado por la situación, el estrés y demás, tuvieron confrontación con las autoridades, ¿no? Entonces realmente están presos en estos momentos en Nieve Morón por propagación de epidemia. Bueno, como conocemos la manipulación y el ocultamiento, todo lo que está pasando, Tomás, el régimen cubano es con la manipulación y el ocultamiento de las estadísticas, que siempre lo han hecho a todos los niveles, donde no dejan que hayan observadores independientes, y pasa todo esto. Gracias a Dios tenemos Radio Martí y tenemos a muchos cubanos realmente que rompen esa cintura a nivel de la isla, Tomás.
Cómo no, Adriano, mañana vamos a establecer contacto contigo porque aparentemente, Dios quiera que no fuese así, Castañeda, pero todo indica que el escenario en Santi Espíritu se va a complicar en los próximos días. Y fíjate, Adriano, lleva ya 4 semanas Ciego de Ávila con más de 500 casos reportados y todavía ahí no se resuelve la cuestión. Es decir que si tomamos como previa lo ocurrido en Ciego de Ávila, la situación por ustedes en los próximos días va a ser complicada.
Sí, complicada y complicadísima, porque yo tengo alguna fuente que no puedo romper con la ética que tenemos. Me han dicho que hay personas que tuvieron contacto con el primer secretario de aquí del municipio de Santi Espíritu y otros también de tiendas y demás, y que realmente se encuentran en su casa, que tuvieron contacto, no quieren, están encerrados, y bueno, que hay conocimiento de esto y se encuentra. Quiere decir que la cosa se estira y ojalá que no pase, porque esto no es un problema de ideología, es un problema de humano, realmente salir de esta situación, porque nosotros los cubanos tenemos algo que no hay en el mundo entero. No tenemos nada que comer, no podemos abastecernos como tiene que ser, no tenemos una dispensa, y esa es la realidad que estamos viviendo. Estamos pasando momentos bien difíciles, ojalá que pase para el bien de Cuba y la nación.
Bueno, cuídese mucho, protéjase, y mañana hablaremos desde Santi Espíritu con el periodista Adriano Castañeda. Concluimos así nuestro programa esta tarde, lunes 5 de octubre. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Efraín García por su apoyo en la producción del mismo y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, ofreciéndole esta panorámica informativa, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Le damos la bienvenida y las buenas tardes a todos, y Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Muy buenas tardes y los esperamos mañana.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León, Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Aroldi Chama, no se pierdan lo mejor del béisbol para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.